Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero...
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Exactamente, son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1 hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula, desde el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Saludo a Juan Key.
¿Qué tal, Eduardo? Qué gusto de estar aquí de vuelta.
Luis Miguel González está en un asunto periodístico, pero más adelante estará con nosotros vía Zoom.
Excelente.
Hoy, 16 de octubre de 2024, en una corte de Nueva York, el destino de Genaro García Luna llegó a su desenlace final. Este exsecretario de Seguridad Pública, quien fue el rostro visible de la guerra contra el narco durante el sexenio de Felipe Calderón, conoció su sentencia tras haber sido declarado culpable de 5 cargos, entre ellos conspiración para el tráfico de drogas y asociación con el cártel de Sinaloa. Va a pasar 466 meses, casi 38 años y medio en la cárcel. A esto se le deben restar los 5 años o 60 meses que ha estado preso en una cárcel de Nueva York. El caso de García Luna son los casos y uno de los escándalos judiciales más impactantes en la historia contemporánea de México, no solamente por el cargo que el señor ocupó, sino porque permitió que todos nos diéramos cuenta de los lazos que existen entre el crimen organizado y la política mexicana. Desde su detención en 2019 hasta hoy, García Luna pues sacudió la clase política y puso en jaque la legitimidad de las estrategias de seguridad aplicadas durante los últimos 10 años. 38 y medio años de cárcel, menos 5, 33, pero la pregunta es, ¿realmente va a pasar el resto de su vida tras las rejas? Hoy tiene 56 años, como le dictaron la sentencia, 56 más...
Tú eres a bueno los 89 esto. Podrá salir.
56 más 35, más 33, 89. Aquí te estaremos esperando, Genaro. A ver, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que ha seguido de cerca este caso y dijo que ella no iba a intervenir en las decisiones judiciales de Estados Unidos porque aún estos periodistas que llegan a la mañanera, que a veces no saben ni hablar, ayer una le dice, oiga, el señor García Luna pidió estar vestido de civil en su sentencia. ¿Cómo que de civil? ¿No es militar? Dijo Claudia. Sí, de civil. No, el señor García Luna pidió estar vestido de traje, corbata y camisita blanca para verse, para que el último recuerdo que pase en los medios de él no sea con el uniforme anaranjado de presidiario. Y a esta reportera sería bueno que aprenda a hablar, porque de civil puedo estar yo y puede estar el que maneja una micro. Todos estamos de civil si no tenemos, sí, si portamos claro. En fin, eso a veces tiene que aguantar la presidenta, tiene que estar descifrando lo que le preguntan, ¿no? La presidenta en su mañana dijo, vamos a ver la sentencia, esto lo dijo ayer y mañana platicamos de nuevo del caso, porque son cosas que no se pueden olvidar en México, lo dijo hoy en la mañana. No se pueden olvidar porque quien olvida repite los mismos errores. Y después se refiere a una cartita, no sé si la leíste, la cartita que García Luna le envió al juez, yo soy buena persona, soy inocente.
Declárenme inocente, déjenme salir.
No más fueron 26 testigos o algo así que declararon en mi contra y dijeron que estaba yo involucrado. Pero eran criminales.
Es que él dice que es útil mantener la relación con esos grupos.
Es estúpido. Bueno, pues el asunto es de que García Luna, algunos lo han vinculado hasta con el asesinato de Luis Donaldo Colosio. O sea, García Luna, él armó. Porque yo me enteré y en su momento lo denuncié en este programa y en diferentes espacios. García Luna se dice, se comenta, se rumora, no puedo afirmarlo a ciencia cierta, porque esto me lo informó un agente ya fallecido de la Policía Judicial Federal. Me dijo que García Luna le armó todo un centro de espionaje a Felipe Calderón cuando este era candidato al PAN a la presidencia, para poder escuchar lo que decía López Obrador y su gente, o sea, para espiar a sus contrincantes políticos. El que me lo dijo era un policía judicial que participaba mucho en lo que era la tecnología del espionaje. Me dijo, yo estuve en ese centro. No lo sé, pero no lo dudo. Algunos han dicho que García Luna podría no cumplir toda su sentencia. De acuerdo a lo que yo he estado leyendo y algunos abogados en Estados Unidos, especializados en esto, me dicen no. Porque hay programas de buena conducta donde pueden reducir tu sentencia y en un momento hasta la mitad. Hay quienes dicen que va a salir antes. Sin embargo, para ciertos delitos, no. Porque esta ley, que se llama Ley del Primer Paso, excluye específicamente a aquellos condenados por delitos graves relacionados con el narcotráfico. Y García Luna fue declarado culpable de encabezar una organización criminal continua vinculada al tráfico de drogas. Y lo más seguro es que no va a obtener los beneficios de este programa. Además, a diferencia de otros delincuentes, no es un criminal cualquiera. Fue una de las figuras más poderosas de este país, al punto que me quiso pegar un día este desgraciado. ¿Nunca te lo platiqué?
No.
Estaba yo comiendo con unas personas en un restaurante de la Ciudad de México que se llama El Palm, ahí en lo que era el Hotel Presidente Chapultepec, que ahora es el Intercontinental. Y ahí estaba yo comiendo con unas personas, y va saliendo García Luna, saluda a las personas que estaban conmigo, a mí no me hizo caso, pues obviamente yo era muy crítico de él. Y yo le digo, oye, corre a tu director de comunicación social porque ni informa ni comunica y solamente cobra el sueldo. Me dijo, ya me tienes hasta la madre tú. Si no fuera funcionario público, te rompía la madre. Yo dije, ahorita tengo la exclusiva. Bueno, la verdad, me paré, pues vamos a darnos. Yo sabía que me iba a romper la cara, ¿no? Pero era una buena nota. Me ganó lo periodista. Pues nos damos. Y nos separaron. Pero eso te enseña el nivel de violencia de este tipo. Era violento. Y además me hubiera roto la cara porque creo que tenía cinta negra en karate o no sé qué. Y yo tengo cinta transparente en artes marciales, o sea, cero. Entonces, ese día me quejé con quien trabajaba de director de comunicación social del entonces presidente Calderón. Dijo, ustedes tienen un secretario de seguridad pública que quiere golpear a un periodista que no está de acuerdo con él y que lo critica. No, no, muy mal. Bueno, ya. Entonces, el señor se va a quedar en la cárcel. Él fue el arquitecto de la fracasada guerra contra las drogas, de la estrategia que, al igual que las que siguieron la suya, no han funcionado. Y si me dicen que si me duele que se vaya 33 años a la cárcel, no. Creo que se lo tiene bien merecido. Yo estaba pensando que lo iban a mandar a cadena perpetua, pero ya con los 33 años... No, ¿qué tal si no se muere? ¿Qué tal si es longevo?
Bueno.
Y sale a los 89 años. Y habrá prescrito los delitos aquí en México, podrá regresar.
Irá a un hospital geriátrico.
Porque además el desvergonzado en su carta dice, no me han probado que el dinero que yo tenía fuera mal obtenido. Le consiguieron 370 millones de dólares, algo así, de sus sueldos, burócrata. No.
Sí ganaba bien. No, mira, ahorita que hablas de la tecnología para el espionaje, no hay que olvidar que él fue el impulsor de los centros de control, comando y cómputo en prácticamente todas las ciudades mexicanas.
Ha de haber ensayado cuando puso el centro de Felipe Calderón para espiar a los contrincantes.
A ver, por supuesto tenían acceso a la mejor tecnología, por supuesto, para espiar, para investigar. Se instaló en las cárceles mexicanas.
¿Sabes qué tecnología tan sofisticada había que muchos no lo creen? Tienen tecnologías tan sofisticadas que sin tocar tu teléfono, te estoy hablando ya hace unos añitos, sin tocar tu celular, te lo pueden intervenir. Tú estás hablando feliz de la vida y te estaban grabando y de inmediato, apenas colgabas, mandaban por vía de WhatsApp o como quisieras al jefe que pedía la información, el audio de tu llamada.
Por eso los políticos pedían que los teléfonos celulares se quedaran fuera de la oficina cuando iban a entrevistar a alguien.
Sí, pero qué ingenuos, porque hay plumas que graban, hay relojes que graban.
Sí, pero además recordarás que le subían a la tele, todos tenían tele en su despacho. Entonces iban a hablar de algún asunto y le subían a la tele y aquí en lo oscurito.
Pues mira, si yo quiero hablar de subirle a la tele y hablar de a lo oscurito, es que seguramente quiero hablar de cosas que,
claro,
que no son muy legales. Claro. La verdad, ¿no? Y muchos políticos están metidos en cosas muy cochinas y esperemos que cambie. Pues ahí está. Acabando de esto, regresando a los comerciales, vamos con Jesús Lemus, que escribió un libro excelente que se llama
El Licenciado,
que habla sobre García Luna, Calderón y el narco. Bien investigado. Le valió que casi lo mataran. Le valió que estuvo que largar del país, porque Felipe Calderón no era ningún angelito tampoco. Y hoy el hipócrita presidente del PAN, Marco Cortés, Marco con K, ahora se le ocurre que nos diga Calderón qué sabía de García Luna. A ver, Marco, y eres muy valiente hoy, ¿por qué no se lo exigiste cuando eras gatito de Angora en el PAN? Digo, ahora se cree tigre. Nunca pasó de ser gatito de Angora.
A todo
lamentable,
pasado.
Es el nivel de los políticos. Mensajes, regresamos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Instagram, Radio Fórmula MX.
Y 6 minutos después de la hora, el licenciado García Luna, Calderón y el narco, de J. Jesús Lemus, es una investigación periodística exhaustiva que expone las conexiones entre Genaro García Luna, el narcotráfico y el gobierno de Felipe Calderón. El libro ofrece una mirada profunda a uno de los periodos más controvertidos de la historia reciente de nuestro país. Y a través de una muy minuciosa investigación, Lemus revela cómo García Luna, apodado el licenciado, utilizó su posición como jefe de seguridad pública para beneficiar al cártel de Sinaloa, particularmente a Joaquín El Chapo Guzmán. El licenciado es una lectura esencial y obligada para quienes quieran comprender la complejidad de la política mexicana y su relación con el crimen organizado. Aunque puede resultar, la verdad, un libro muy abrumador por tanta información y nombres que maneja, ofrece una visión crítica y documentada de un periodo que sigue teniendo repercusiones en el México actual y que nos sigue afectando a todos. Y le doy con mucho gusto la bienvenida a J. Jesús Lemus, periodista, escritor, autor de este libro. Él está en Morelia. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes.
¿Qué tal, Eduardo? Gusto saludarte. Siempre un placer poder platicar contigo de esos temas tan importantes.
A ver, placer por platicar conmigo, placer porque se va 38 años al bote García Luna.
Pues fíjate que las dos cosas contigo, pues bueno, la mente pues obviamente obliga, ¿no?
Claro.
A reaccionar emotivamente. Por supuesto que sí, me da mucho gusto platicar contigo y gracias. También me da mucho gracias. Gusto porque García Luna se va a 38 años de prisión. Que se me hace suavecita la condena, ¿eh? Cierto. Se me hace bajita la mano. Creo que el juez se tentó el corazón. Creo que al juez le caló la carta que le mandó García Luna hace unos días y siento que se ablandó. El juez creo que sí le tembló la mano.
Acabo de leer un estudio que hizo Kahneman, el premio Nobel de Economía, que es psicólogo, pero es premio Nobel de Economía, donde hizo un estudio de cientos de miles de casos y que los jueces en Estados Unidos, cuando van a sentenciar a alguien después del lonche, son más suavecitos.
Sí.
Que antes de irse a comer que tienen hambre. Fíjate qué curioso. Y curiosamente esta sentencia fue después del lonche.
Sí, sí, y además esta, Eduardo, creo que nos deja también una clara evidencia de que el propio juez no está bien convencido de todo lo que se aportó a lo largo del proceso. Si hubiera estado bien convencido, y tomando en cuenta lo que dices del lonche, creo que pudo haber sido más radical y haber dado la cadena perpetua.
Sí.
Pero como que pienso que por eso midió, no le iba a dar la cadena, la sentencia mínima, no se le iba a dar como lo pedía el abogado de García Luna, quería 20 años,
sí.
No se le iba a dar evidentemente porque no estaba convencido de ello, pero entonces esto quiere decir que tampoco está convencido de la plena responsabilidad.
Y pero para efectos prácticos es una cadena perpetua. El hombre, ¿cómo? Si sale, tendrá 89 años.
Bueno, pues en términos sí, en términos prácticos sí viene siendo una cadena perpetua. Yo dudo mucho que la libre. Ojalá que Dios le dé mucha fuerza y le dé mucho valor para soportar lo que viene.
Tú una vez lo dijiste, que era mejor una sentencia de muerte que una sentencia de vida.
Sí, siempre. Es mejor la de muerte que la de vida, por supuesto.
Claro. A ver, sin duda mucha gente me pregunta, ¿por qué Calderón no ha sido cuestionado e impugnado por este asunto? Porque a muchos siempre se nos ha hecho como que imposible suponer que el presidente no estaba enterado. Número dos, ¿dónde están tantos otros cómplices que obviamente tuvo que tener García Luna para hacer lo que hizo? Son preguntas que hasta el momento no se han respondido.
Y parece que no hay ánimo de que se responda, porque los únicos que preguntamos eso, querido Eduardo, somos los periodistas. Eso no se pregunta desde el poder, porque en el poder, aunque se pregunten, ellos saben dónde está la respuesta. Tendría que haber llamado a cuentas ya a García, perdón, a Felipe Calderón, y no lo han llamado a cuentas porque resulta que su venganza no es el fuerte, dijo aquel. Pues no se trata de que sea el fuerte de uno la venganza, se trata de un Estado de Derecho, de aplicar la ley en México.
Pero aquel ya se fue al rancho, ya se fue bien lejos.
Sí, ya se fue y anda por allá y pues dejó su batidero a final de cuentas. Pero aquí lo que debió haber hecho era nada de que también le creímos la mentira de las encuestas, del sondeo, de la votación, para ver si nos llevábamos a sentencia, ¿no? No, por supuesto que debió haber aplicado la ley y haber llamado a Felipe Calderón a que explicara la relación de García Luna con él y sobre todo qué tanto sabía Felipe Calderón de lo que estaba haciendo García Luna con los grupos del narcotráfico.
Yo creo que sabía mucho, personalmente. Por supuesto. Creo que sabía mucho y nunca vamos a ver qué tanto.
Por supuesto, pero creo que es un derecho que nos asiste a los mexicanos saber qué pasó. Y tenemos que exigirle a quien esté en la máxima magistratura en el país, tenemos que exigirle que tienen que llevar ante un ministerio público para que les haga las preguntas adecuadas.
Aunque ya hayan prescrito los delitos, no importa, debemos saber qué diablos pasó.
Una verdad histórica.
Sí.
Una
sí.
verdad histórica. Tiene que haber una comisión de la verdad para saber qué fue lo que pasó, por lo menos. Sí, sí, si quieren, pues ya que prescriban los delitos, hay algunos que han prescrito, por supuesto, pero por supuesto que la verdad nunca puede prescribir. O sea, nunca. Ese es un derecho al que tenemos, así que derecho todos los mexicanos. Y tenemos que exigirle a Felipe Calderón que explique cómo fue que pudo coludirse su secretario de Seguridad Pública con el narcotráfico y cómo es que él supuestamente está, pues, intocado. Él
si no sabía, es que es un estúpido. Perdóname. Exacto. Si no sabía, es un estúpido.
Sí, y si sabía, es un corrupto.
Correcto. Sí. A ver, pregunta. Este libro te creó muchos problemas.
Muchos
problemas. Muchos. ¿Qué tanto trabajo te costó escribirlo? Porque es un libro extraordinariamente bien documentado.
Gracias.
¿Y qué tanto trabajo te costó superar la persecución que lanzaron contra ti?
La persecución no la puedo superar, sigo siendo perseguido a final de cuentas, pero cuando publico este libro en el 2020 hay una persecución, hay una serie de amenazas que esas pues prácticamente me obligan a salir del país.
Lo sé.
Me tuve que exiliar, estuve en Guatemala viviendo por allá 2 años, exiliado prácticamente, tuve que irme de México. Sentí que habían mejorado las condiciones cuando ya estaba la presencia pues del presidente López Obrador, pero luego vinieron cosas peores, vino una persecución por parte del fiscal Alejandro Gertz Manero, y pues no he podido sentarme así como a descansar y decir estoy libre y así como de persecuciones.
¿Y por qué te busca Gertz Manero?
Pues porque escribí un libro que se llama El Fiscal Imperial, donde explico su trayectoria, su vida pública, que está
pues
muy
cuestionada. Pues no aprendes, Jesús.
Pues es que ¿qué vamos a hacer, Eduardo? ¿Qué vamos a hacer?
Pero mira,
si es lo único que sabemos hacer.
Si traes por precedentes todas las causas personales que Gertz ha indebidamente agarrado como fiscal para su beneficio propio, las ha perdido todas.
Sí, todas las... Es que es hasta mal abogado, te diré. Deja tú como mal funcionario público, es mal abogado.
Ya dijo, ¿sí? Claudia Sheinbaum, la presidenta Sheinbaum, creo que ya dijo que tal vez se vaya en enero.
Ay, pues hay que levantar los brazos al cielo, porque... Pero no creo, no creo. El señor está muy agarrado, tiene muchos intereses, él está pensando en otras cosas más importantes y creo que se va primero Claudia Sheinbaum, aunque el propio fiscal general de la República.
No, ya, no creo, ya, no aguanta, no aguanta. Dime una cosa, nos queda un minuto y medio. ¿Cuál es la lección que nos debe quedar como mexicanos sobre el caso del señor García Luna?
Nos debe de quedar una lección, mi querido Eduardo, que no permitamos nunca funcionarios con tanto nivel de poder, funcionarios que tengan conocimiento estratégico de la seguridad pública, de la inteligencia, del combate al narcotráfico, de la procuración de justicia, y sobre todo que esté relacionado, que no esté relacionado con los poderes fácticos del poder del país. Y eso es lo fundamental. No debemos de tener en México otro García Luna, y por eso debemos de pensar bien en qué tanto bien se le dan a los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, a los nuevos directivos de la Secretaría de Seguridad Pública, las herramientas de trabajo, y debe haber más controles, Eduardo.
Perfecto.
Más controles para poder evitar estos casos.
Jesús, gracias por hablar conmigo y con todo el público de Fórmula. Te espero en serio. Cuando vengas a la Ciudad de México, nos metemos y grabamos un programa largo y extenso sobre ti, tu vida y tus inquietudes.
Ya dijiste, te busco pronto, mi querido Eduardo. Te
gracias. Mando un abrazo. Jesús gracias, Lemus, Eduardo. Autor del libro El Licenciado. Harper Collins es la editorial.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En un momento continúa Eduardo Ruiz Gili.
Después de la hora, una buena noticia. Yo acabo de regresar del Reino Unido, donde estuve unas semanas, y yo en el Reino Unido me subí al metro en Londres o me subí a un autobús en cualquiera de las poblaciones que visité, sacaba mi tarjeta de crédito y lo acercaba al lector, ya quedaba. Nada que me daban mi boletito, nada que tenía que ir a una taquilla para comprar mis boletos del metro, nada. Y todo el mundo con su tarjeta. Nota aparte, yo guardo mi tarjeta que tiene que son las que traen para el internet, esto, en un sobrecito, que es un sobrecito que se llama RFID, no sé qué significa, porque hay máquinas que te hackean tu tarjeta si la traes en tu bolsillo. Pasan y te hackearon los datos, después te dan unos cuentonones. Entonces, mi sugerencia, compren estos sobrecitos, hay carteras anti-hackeo de tarjetas de crédito, de débito, lo que sea. La buena noticia es que a partir de hoy en México ya se puede hacer. Ya, te olvidas de comprar boletos, estoy hablando del metro, te olvidas de comprar boletos, etcétera, te subes, pones tu tarjeta y ya pasaste. Ojalá se haga a muy corto plazo, extensivo a autobuses, al metrobús, al cablebús, que tengo gente que ya fue al cablebús, tan feliz, me dices que, además, impresionados por su eficiencia.
Sí, claro. Está trabajando con una gran eficiencia. Es un muy buen servicio.
Y que también los micros les enjareten esta maquinita, porque no puedes seguir, que seguimos con una bola de salvajes, que a veces van bien chachalacos, frenan. El otro día bajaba yo una calle a 60 por hora, me pasó un micro de la zona de Naucalpan, Huixquilucan, iba a 100 por hora. Y la gente ahí adentro. No digas al chofer que le frene, porque se va, te corre. Es un abuso, es una verdadera mafia. Están dedicados al crimen organizado, según me lo dijo. A mí un secretario de movilidad, hasta están moviendo droga de un lugar a otro. Y parece que nadie los puede meter en cintura. Entonces ya saben, ya a partir de hoy, ojalá no falle, ojalá funcione. Es facilitar tu ingreso rápidamente a una estación del metro. Para que después ya estés haciendo cola, no, para subirte, pero bueno, nada es perfecto.
A ver, déjame comentarte cuatro beneficios de la medida.
A ver.
Porque es muy relevante. Mira, en primer lugar, porque se evita la obligatoriedad de que traigas monedas para ver cómo le haces para pagar y te tardas muchísimo.
Sí, claro. Entonces,
hay un tema a las horas pico.
Compramos boletos.
A ver, el metro mueve 4 millones de personas al día.
Qué locura.
Entonces, formarse para sacar boletos es un problema. La segunda cosa es que es un buen paso para ir impulsando una ciudad inteligente. Así como tienes pagos en línea en tesorería, claro, el agua, etcétera. Bueno, ahora ya puedes pagar el metro también en forma digital.
Está bien.
Pero hay un tema que es el más relevante en mi opinión. Imprimir un boleto del metro cuesta 6 pesos y la tarifa es de 5. Entonces, por cada boleto que expide el gobierno de la ciudad, pierde un peso. En el momento en que acabas con los boletos, tú vas a poder ingresar por la vía que acabas de mencionar prácticamente 24 millones de pesos diarios.
Y lo que sea el costo del proceso de datos, los equipos, etcétera. Pero bueno,
a ver, pero
a la larga va a ser
una... Invirtieron para la línea 12 835 millones de pesos. Si tú te vas a ahorrar 24 millones de pesos diarios en la impresión de boletos, en 30 días se paga la inversión.
Los que van a llorar son los que imprimían los boletos con contratos muy jugosos. ¿Eh? Bien. En fin, es la primera buena noticia. La segunda buena noticia, pero que según el experto aquí, Juan Key, tiene sus asegúnes, es que hoy arrancó el programa Bachetón 2024. Por parte del gobierno de la Ciudad de México, de la jefa Clara Brugada, donde se trata de tapar baches o repavimentar calles y avenidas de la Ciudad de México. Y no hay que olvidar que el jueves pasado la presidenta Sheinbaum también anunció su bachetón para carreteras federales, que creo que en principio, ignorante como soy, se me hace buenísimo, pero tú que eres el experto, dice, está bien, pero...
Mira, está bien,
pero...
Porque en este momento resuelves el problema que dejaron las lluvias y puedes no solo mejorar la fluidez de la circulación.
Hombre.
A ver, la destrucción de las llantas, las suspensiones de los vehículos.
Yo acabo de cambiar suspensión a mi coche.
Ok. Y los accidentes viales que provocan los baches.
Porque la gente esquiva un boche, claro, se va contra el que está al lado.
Claro. Entonces, hay muchos miles de millones de pesos de pérdidas por no atender el asunto. Entonces, yo creo que es muy plausible que se le empiece a dar una solución, sobre todo al término de la temporada de lluvias. Ese yo creo que es un primer paso. Ahora, el problema es entender cómo se forma un bache.
Para que no se vuelva a repetir.
Sí, porque mira, los baches son una depresión, por no decir un hoyo, que se presenta en la superficie de rodamiento.
Es un hoyo.
Pero que tiene su origen en que hay agua abajo.
A ver, espérate, ahí sí es donde ya me... Tú me has explicado un poquito antes de estar al aire que no es lo mismo un bache en la ciudad, de una zona urbana,
que
un bache
carretera.
En una carretera.
Sí.
¿Por dónde vamos a empezar?
Si quieres, empezamos por la ciudad, que es el anuncio de hoy.
Sí.
A ver, los baches en la ciudad también tienen problema de presencia de agua, porque los drenajes están llenos de basura. Uh-huh. Entonces, el agua de lluvia encuentra un camino para salir y obviamente provoca el hundimiento de lo que es el pavimento. El pavimento no es la carpeta asfáltica. El pavimento está constituido por lo que le llaman su base y base, que es un material que es el que realmente carga el peso del vehículo.
Con los cimientos de la calle.
Exacto. Entonces, cuando hay presencia de agua, el material fino, las arenillas y demás, se van con el agua y todos los materiales más gruesos se reacomodan y se hunden. Y eso provoca el bache. Uh-huh. Que puede ser un socavón, ¿eh? Ya se presentó en Ecatepec, por ejemplo, un socavón. Es un bache gigante.
Hay gente que se ha muerto en un socavón.
Ahora,
y hay gente que se ha muerto en los baches.
En el tema de las carreteras, el asunto es más delicado. ¿Por qué? Porque la velocidad es más alta de entrada. Es decir, las carreteras mexicanas muy viejas, que tienen 60 o 70 años de construidas, tienen velocidades promedio desde 80 a 90 kilómetros por hora. Entonces la gente no baja la velocidad. De pronto se encuentra un bache y se estampa con el que viene del otro lado. No hay que olvidar que en México el parque vehicular es de más de 40 millones de vehículos.
Más y todos, los que se vendieron hoy.
Más los que se vendieron hoy. Y todos circulan por las carreteras federales. Entonces circulan autos, circulan autobuses, circulan camiones de carga, circulan motocicletas, circula de todo.
Bien, a ver, van a tapar los baches, pero
lo importante no. Lo importante, a ver, no hay que olvidar que a principios de año el gobierno anterior canceló una partida de mantenimiento. Entonces es una buena medida. El gobierno federal. En febrero del año pasado, de este año, perdón.
Es que al final ya nomás iba en helicóptero. Que antes iba.
Pero lo importante al final es que la presidenta, a ver, lo importante es que la presidenta tome conciencia de la gravedad del problema y aunque parezca una...
Lo tiene.
Aunque parezca una solución muy... muy limitada en términos reales, no va a ser una solución durable, va a permitir a lo largo del estiaje que la Secretaría de Comunicaciones intervenga en la limpieza de cunetas, limpieza de las obras de drenaje transversal, que son muchos tubos. No hay que olvidar que las carreteras están sometidas a cortes y todo el material que escurre tapa las cunetas.
Estás hablando de los que están junto a una ladera, ¿no?
Exactamente, que son la mayoría. Y entonces esa mayoría lo que provoca son arrastres que tapan las obras de drenaje. El agua, que siempre busca un camino para salir, acaba saliendo al otro lado, ¿a través de qué? De la parte de abajo del pavimento.
A ver, en un país donde los recursos son muy limitados, porque lo que se genera por la vía de los impuestos es muy poquito como porcentaje del Producto Interno Bruto, ¿qué es lo que sería, vamos a hablar de lo que sería ideal? Mira, que no hubiera limitaciones presupuestales.
A ver, finalmente, este esquema de las asociaciones público-privadas, que la presidenta Sheinbaum piensa cambiarle de denominación, tienen una peculiaridad, la posibilidad de que participe el sector privado de común acuerdo con el gobierno.
No más que la bronca es, pues, una carretera federal también va a ser de cuota, pues no.
No, porque al final del día el que va a pagar la inversión es el propio gobierno, pero diferido en varios años. Entonces, vas a poder hacer programas de mantenimiento reales, profundos, para poder lograr tener carreteras a la altura de lo que se espera del nearshoring y de la inversión extranjera que se está esperando.
O sea, ¿buena noticia o mala noticia?
No, es por supuesto una excelente noticia, porque hoy es urgente atender el problema.
Porque aquí en la Ciudad de México es muy ambicioso el programa, ¿eh? Van a agarrar, obviamente, carreteras principales, calles principales, y muchas calles que son principales, pero que han estado a cargo de las alcaldías, pues las va a agarrar el gobierno
central. Todas las vialidades primarias, entiéndase periférico, viaducto, avenidas como Reforma, Insurgentes, Patriotismo,
etc. Pasó la Reforma, Misterios, Lázaro Cárdenas, Fray Servando.
Esas le tocan al gobierno central invariablemente. Es su responsabilidad.
El viaducto, los viaductos, el periférico. Oye, y los concesionarios del segundo piso, que no se hagan tarugos, porque no le están dando el mantenimiento. Para lo que te cobran es para que los tuvieran en perfectas condiciones.
Sobre todo, ¿sabes qué? Los accesos y las salidas, bueno, que están llenos de agujeros.
Bueno, los accesos y las salidas, donde dos carriles de repente confluyen en uno, porque Marcelo Ebrard no tenía los lentes puestos el día que le presentaron el proyecto. Vamos a los mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @ Grupo Fórmula.
Exactamente 14 minutos para la hora. ¿Cómo estás, mi querido Luis Miguel González?
Encantado de estar.
¿Todo bien? Gracias por llegar. Qué padre, ¿todo bien? Tráfico difícil, ¿verdad?
Yes.
Bueno, mientras te recuperas y agarras la respiración, vámonos a Orizaba, a Jalapa, donde ya nos acompaña Luis Rodríguez Alemán, porque la presidenta Sheinbaum acaba de anunciar una reforma para reconocer los derechos laborales de quienes trabajan para plataformas. Todos los que te están llevando la comida, los que te llevan cualquier cosa que compras por redes sociales, por plataformas, por Amazon, por Mercado Libre, los que te llevan la comida.
Uber, Didi.
Y bueno, es que ahora te llega gente en su coche particular y te trae el paquete que le pediste a Amazon. Mucha gente está ganando un segundo ingreso dando su coche y su trabajo. Entonces, a toda esta gente, esta es la idea de protegerlos, conociendo y aceptando que no son trabajos de tiempo completo. A ver, Luis, platícanos en qué consiste esta reforma.
Lo que buscan es precisamente, como tú decías, que tengan una protección, que se dedican a prestar este tipo de servicios, ¿no? Que nos entregan la comida, que nos entregan los paquetes, que nos conducen a un destino a través de estas plataformas digitales. En la mayoría de las ocasiones no tienen una protección de seguridad social, por decirlo así, en términos estrictos, ni tampoco protecciones laborales de otro tipo, de otra naturaleza, como puede ser un seguro en contra de riesgos de trabajo o de accidentes. Ajá. Lo que busca esta iniciativa, que me parece bastante interesante, toda vez que se alinea con otras que se están presentando en otras partes del mundo, y ahorita comentaré de manera rápida, es buscar que se incorpore en la Ley Federal del Trabajo un nuevo capítulo que permita regular estas condiciones laborales muy particulares, porque en términos estrictos no es un trabajador, está como en una posición intermedia, por decirlo así. Lo que se busca primero es que la Ley Federal del Trabajo tenga un reconocimiento que permita regular este tipo de relaciones o de actos jurídicos. Que se establezca un régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social que permita su afiliación y, por tanto, los beneficios que conlleva la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social, pero que al mismo tiempo se respete esta modalidad que les permite tener libertad en los horarios en el que se desempeñan, que puedan desempeñarse para varias plataformas.
No, ¿no? Tienen jefe realmente, claro.
Exactamente, no, exactamente.
¿Cómo la ves? ¿La ves bien?
Mira, yo quiero dividir mi comentario en dos partes. Yo creo que hay que, tomando en cuenta el derecho comparado, la experiencia que han tenido otros países que ya han empezado a regular este tipo de aspectos, el caso más notorio es el de España con la famosa Ley Rider, ahí sucedió una situación bien particular, porque cuando se implementa la reforma, la primera reacción de las plataformas fue las que no salieron del país, que bastante salieron del país, buscaron un esquema alternativo de contratación de estos autónomos, trabajadores autónomos, y empezaron a contratar trabajadores por flotilla, una suerte de subcontratación. ¿Qué quiere decir esto? Que una empresa como Amazon subcontrataba a una empresa especializada en servicios de paquetería, y entonces ya se le impedía a un ciudadano común y corriente que pudiera acceder a estos servicios de intermediación, ¿no? Creo que hay que tener mucho cuidado de que la regulación que se establezca, porque apenas se va a presentar la iniciativa y falta que pase por todas sus etapas y que se termine de enriquecer, ¿no? Hay que tener mucho cuidado que esta iniciativa no acabe propiciando que, en lugar de robustecer los derechos de esta clase trabajadora, acabe provocando que aumente, digamos, que el desempleo.
Si en vez de ayudarnos, perjudique, ¿no?
Exactamente.
A ver, brevemente, tu tocayo, a ver.
Uno de los temas más interesantes de esto es que no está claro de qué tamaño es la población objetivo. El IMSS dice es 500,000. Las propias plataformas hablan de más de 2,000,000. ¿Qué quiere decir?
Sí,
que
no sabemos.
El número de los que trabajan de fijo en eso es muy pequeño, pero ¿qué tanto se tiene que proteger a los que están, digamos, 25-40% de su tiempo en
claro,
eso?
Claro, y Luis acaba de decir algo muy importante, los que te llevan cosas, pero los que te transportan, porque aquí también entrarían los que trabajan para Uber, para Didi,
los choferes.
Pero choferes de coches que te llevan a un lugar a otro. O sea, es el primer paso, ¿no?
Es el primer paso. Un dato. El INEGI publicó en 2023 una encuesta que se llama Encuesta de Fuerza Laboral, en la que se levantó en 2019, lo cual es relevante como antes de la pandemia, que dijo que por lo menos 2.1 millones de personas se encuentran vinculadas a plataformas digitales por medio de la cual prestan sus servicios, ¿no?
Y durante la pandemia muchos más fueron contratados, y después de la pandemia muchos fueron, pues ya no se requirieron sus servicios.
Sí, pues, sí, es un primer paso, creo que es muy positivo.
Bien.
Otro dato rapidísimo, la Unión Europea acaba de aprobar, la Comisión Europea el pasado 14 de octubre, o sea, hace unos días, una iniciativa muy similar a lo que está planteando aquí en México, lo que quiere decir que estamos en concordancia con lo que está sucediendo en otras partes del mundo,
¿no? Somos europeos. Muy bien, Luis, gracias, te mando un abrazo, disfruta el clima. Luis Rodríguez Alemán, allá en Xalapa. La reunión empresarial de ayer, ayer entrevisté a Paco Cervantes aquí en el programa, muy optimista él, ¿no? Yo ya estoy muy curado en salud, no sé si ustedes. Siempre se hacen estas reuniones, va el presidente en turno, todo es miel sobre hojuelas, va a llegar toda la lana del mundo, todo el mundo está feliz, no hay problema alguno. Y después dice, bueno, ¿qué tantas palabras eran reales y qué tantas se las llevó el viento? Se anunciaron 20,000 millones de dólares en inversión, pero ya eran, la mayoría de ellos eran anuncios que se habían hecho antes, ¿no? A ver, Luis Miguel, yo también leí en tu columna hoy cierto escepticismo. No sé por qué.
A ver, creo que es una gran cosa.
Lo es.
Como arrancó el sexenio, que haya habido un momento, una pausa, solo enfocada a establecer lo que llaman ahora muy pomposamente una narrativa frente a empresarios.
Sí, sí, sí.
O sea, decir, literalmente, ¿cómo les explicas lo que está pasando en México? Reforma judicial, reforma energética, tómbolas, etcétera.
Sin regañar a los empresarios que están ahí, que es muy importante.
¿Y qué es lo que yo escuché? Hoy hubo una reunión, seguimiento, de hecho, por eso llegué un poco más tarde, muy enfocado a industria automotriz. Una de las cosas que escuché que me pareció muy interesante, decían, escuchamos un plan. El mensaje entre la presidenta Sheinbaum, Altagracia Gómez, Marcelo Ebrard, fue consistente. Hay dos temas enormes. Es qué tanta capacidad para ejecutarlo. Y eso quiere decir también qué tantos consensos hay dentro del gobierno para que lo que le están prometiendo a los empresarios literalmente no lo deshagan en otro lado. Los 20 mil millones es una muy buena noticia. Hombre, en general, no es de ayer, que es lo que hay que enfatizar. Por ejemplo, lo de Amazon en Querétaro ya tiene un ratito, es una enorme inversión que tiene que ver con logística. Lo de Woodside, que es una empresa australiana, es asociarse con Pemex en aguas profundas, que es para mí relevante que haya inversión privada, pero que además Pemex se asocie, no tiene el capital.
Y acepta que no tiene la tecnología ni el capital.
Y creo que lo más relevante en mucho de esto va a tener que ver con qué espacio va a ser dentro de la agenda de la presidenta los temas económicos y los empresarios. Ojo, creo que ninguno de los que estamos aquí en la mesa decimos es que le entreguen todo al sector privado.
No, claro que no.
Creo que lo que hay que tener es balances. Hay cosas que tienen que ver con repartir riqueza y, por supuesto, muchísimas con generar riqueza.
Y lo que yo decía ayer, bien, que vengan y que inviertan, pero que también ayuden a que los mexicanos comunes y corrientes no solamente tengan una chamba. El país tiene que sentir realmente beneficios. Las pymes mexicanas, que siempre han estado excluidas de la jugada, tienen que tener beneficios. Si no, pues qué bueno que venga tanta lana, pero y en fin, el tiempo dirá 20 segundos.
Un detalle rápido. El que inviertan en Mahahual Royal Caribbean quiere decir que le van a dar importancia a los cruceros en esa región.
Está bien.
Cozumel es de los más visitados del mundo.
Está bien, está muy bien, pero la cosa que beneficie a la mayoría de los mexicanos.
Y que se ejecute bien lo que se anuncia. Sí, hasta el tiempo. Sí.
Nos vamos. Gracias por venir. Luis Miguel González, Juan Key, gracias. Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana de nueva cuenta estoy aquí a las 4. Sigan con los deportes y tengan una linda tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.